Esta es La Llamada de Medianoche.
Gracias por acompañarnos. Comenzamos hoy con un nuevo tema, Jonás, el profeta que no debería existir, cuyo autor es Samuel Rindisbacher.
Los judíos contemporáneos de Jesús negaban su existencia y hoy en día muchos denominan como fantasía lo escrito en su libro.
Pero, ¿cuál era la opinión de el mismo Señor Jesucristo acerca de este profeta? ¿Qué tiene que ver la profecía con el Evangelio?
Iremos hallando las respuestas a esta y otras preguntas en el mensaje que ya comienza después de la pausa musical en la voz de Germán.
PE 1901. Amigos, ¿cómo están? ¡Qué gusto estar otra vez con ustedes! En el Evangelio de Juan, capítulo 7, verso 52, leemos: escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. La gran pregunta que preocupaba al pueblo judío en tiempos de Jesús era aquella concerniente a la persona y al poder de Jesucristo. Él hizo muchas señales y milagros, sanó enfermos, resucitó muertos, sació a miles de personas con pan y pescado, caminó sobre el agua, calmó la tormenta y echó fuera demonios. Esas eran claras señales de que Él era el Mesías. Por consiguiente, se despertó entre el pueblo en forma justificada la pregunta: ¿podría Jesucristo ser el Salvador prometido? ¿Sería él el anunciado por los profetas desde hacía tanto tiempo atrás? Estos rumores que se esparcían entre el pueblo se ven reflejados en el Evangelio de Juan, capítulo 7, versículos 40 al 53, que dice: entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. Otros decían: este es el Cristo. Pero algunos decían: ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos les respondieron: también vosotros habéis sido engañados. ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Cada uno se fue a su casa. A pesar de la innegable evidencia y de los claros indicios, el clero de aquel momento zanjó la cuestión referente al Mesías con una sola frase: escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. De esta manera, la sincera búsqueda de muchas personas fue hecha a un lado, así sin más, por este grupo de personas. Todo eso porque Jesús no les convenía, no compartía su concepto de verdad, y porque ellos al mismo tiempo estaban en peligro de perder su legitimidad como representantes del antiguo pacto, o sea, su ocupación. Estas fueron probablemente las razones por las que se volvió la atención, así sin más, a los asuntos corrientes de cada día, dejando de lado la cuestión de Jesús como Mesías. Para hacerlo incluso, se refugiaron en la mentira de Galilea nunca se ha levantado profeta. Los escribas, que conocían muy bien la Biblia, estaban familiarizados con el libro de Jonás. Sabían que en Segunda de Reyes 14, 23 al 25 está escrito: el año 15 de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Jeroboam. Jeroboam II, aproximadamente entre 793 al 758 a.C., hijo de Joás, sobre Israel en Samaria, y reinó 41 años, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Él restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar del Arabá, conforme a la palabra de Jehová Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gat Efer. Así que con esto, ellos estaban negando conscientemente a su propio profeta Jonás. Acerca de este profeta leemos en Jonás capítulo 1, versículos 1 y 2. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. La historia del profeta Jonás es bastante conocida a través del impresionante relato del gran pez que lo tragó. Jonás provenía de Gat Efer, una pequeña aldea en Galilea, muy cerca de Nazaret. Vivió y profetizó alrededor de 750 años antes de Cristo. Quienes critican la Biblia desechan el libro de Jonás, relegándolo al mundo de la fantasía religiosa. Esto sucede porque se promueve la falsedad de los acontecimientos contenidos en dicho libro, o del uso de dichas narraciones como figuras para transmitir ciertas verdades. Otros, a su vez, dicen que los acontecimientos narrados son pura fantasía, surgidas de la pluma de algún genio literario o antiguas leyendas transmitidas parecidas al Wilhelm Tell de Schiller o Robin Hood, la figura legendaria inglesa. Lo que es interesante es la postura de Jesús hacia la persona y el libro del profeta Jonás. Para él, o sea, para Jesús, Jonás era una persona real e histórica y su libro, palabra de Dios. Jesucristo, quien creó las leyes de la naturaleza y sostiene el universo entero, sencillamente tomó a Jonás y su historia como un hecho. Él incluso citó a Jonás frente a la gente que lo rechazó, lo persiguió y finalmente lo desechó. Leemos en el Evangelio de Mateo capítulo 12, versículos 39 al 42. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y aquí más que Salomón en este lugar. Evidentemente, Jesús partía de la base de que sus adversarios conocían la verdad, pero no la querían tener en cuenta. Ellos, más bien, dispusieron sus oídos y corazones para no oír, y actuaron como si nunca antes hubieran escuchado algo de Jonás, o, según sus declaraciones, como si jamás hubiera existido. «De Galilea nunca se ha levantado profeta», dijeron. De esta manera, a pesar de que sabían de Jonás, dejaban esto de lado y se refugiaban en la mentira. Entonces, cada uno se fue a su casa. Jonás tenía un mensaje que proclamar que a muchos no les venía bien. También a los asirios había que predicarles la palabra de Dios. Tampoco ellos serían excluidos de la gracia de Dios. Imposible para muchos. Después de todo, los asirios eran conocidos por su impiedad y su carácter sanguinario. Además, ellos eran un constante y potencial peligro militar para Israel. ¿Y ahora le debían predicar la salvación de Dios a esa gente? No, eso era demasiado. A un profeta de este tipo que predicaba la salvación de Dios a gente así, solo se le podía hacer una cosa: tacharlo de las memorias y negar su existencia. La conclusión trágica, entonces, es: un profeta de nombre Jonás, hombre de Galilea, jamás ha existido. La élite religiosa del momento, contemporáneo a Jesús estamos hablando, lo tenía claro. Dios los había escogido a ellos. No era Israel el pueblo elegido. No les había puesto Dios a ellos como luz para los impíos. No moraba Dios en su santuario en Jerusalén. Todas esas bendiciones, sin embargo, sedujeron a Israel y lo llevaron al orgullo, a un pensamiento elitista y a una vanidad espiritual. Eso fue lo que, en definitiva, no les permitió percibir su misión divina frente a los impíos, ya que en Isaías 49:6, a través del profeta, dice que Dios les había dicho: te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra.
Quiera Dios que no haya nada en nuestras vidas que pueda cegar nuestra misión divina.
Pues nosotros, como hijos de Dios, también estamos llamados a ser luz para muchos en este mundo.
Tenemos que despedirnos. Prepárense para anotar nuestra dirección para poder comunicarse con nosotros.
Hasta el próximo programa. Que pase muy bien. Que Dios les bendiga. Y aquí van nuestros datos.
Obra misionera, Llamado de Medianoche, Casilla 6557, Correo Central, Montevideo, Uruguay. Para comunicarse de una forma más rápida, puede escribirnos un email a estudiosbiblicos@llamadaweb.com. También recuerde que puede visitarnos en internet en www.llamadaweb.com. Muchas gracias y será hasta un próximo encuentro.